Muy buenas tardes, seguís escuchando Radio ELA, la emisora libre y autogestionada. Esto es el programa La Casa Incendiada, miércoles, primero de junio. Radio ELA, La Casa Incendiada, estaremos hasta las 9 de la noche con todos vosotros y con todas vosotras. Hoy hemos sacado del banquillo a la señorita Taro, que nos acompaña hoy en La Casa Incendiada. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida a La Casa Incendiada una vez más.
Gracias, es un placer estar aquí.
Ya que tus colaboraciones están siendo habituales últimamente, en cierta manera.
Bueno, son necesidades.
El directo lo requiere, el programa lo requiere, gente con don de palabra al otro lado del micrófono. Saludamos también a todos los oyentes que lo están haciendo a través de Radio Bronca en Barcelona, en La Irola Irratia en Bilbao, Radio Cucaracha en Asturias, Radio Activa en Alcoy y Radio La Mistelera en Denia. Y los contenidos de hoy, del programa de La Casa Incendiada, van a girar en torno a las acampadas. Concretamente vamos a comenzar hablando de la represión policial de los Mossos de Escuadra que hicieron el viernes, esas cargas policiales que llevaron a cabo el viernes a la mañana en la Plaza Cataluña, con los acampados y las acampadas que ahí estaban. Y bueno, al otro lado del teléfono tendremos a varias personas que estuvieron presenciando, desgraciadamente, esas cargas policiales en primera persona, y para nada nos están hablando de heridos leves, como en medios convencionales se viene comentando. 121 fueron los heridos. Y al otro lado del teléfono, bueno, pues ellas nos contarán cómo lo vivieron en primera persona. También conectaremos para finalizar el programa con la acampada de Sol aquí en Madrid, para ver en esta semana, desde el miércoles pasado que también estuvimos hablando con el portavoz, que ha evolucionado, cómo han transcurrido la semana en la acampada de Sol y hacia dónde quieren tirar un poco ahora. Y antes de comenzar el programa, os recordamos las maneras que tenéis de contactar con La Casa Incendiada. La señorita Taro nos va a recordar cómo se puede.
Bueno, pues ya sabéis que La Casa Incendiada se puede escuchar a través de la web de Radio ELA, que sería www.radioela.org. Y bueno, tenéis también un mail de contacto, que es lacasaincendiada@radioela.org.
Ellos siguen usando su violencia para mantener su orden. Ellos siguen usando su violencia para mantener su ley. Ellos te controlan. Ellos te detienen. Ellos te encierran. Ellos son las fuerzas de seguridad. Caminas por la calle que tranquilo estás. De repente las fuerzas de seguridad, donde pongas nervioso te van a ligar. Ojalá lleves encima tu carnet de identidad. Guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder.
Lo mío ha sido como estar en una pastelería y no poder comer ni un trocito de pastel. Tanto hijo puta y ni una colleja he podido dar. O hincharse a dar palos durante 6 horas para salir por patas como niños mientras los guarros regresaban a la plaza. Son algunos de los comentarios que publicaba Ferran, un mozo de escuadra, tras el intento de desalojo el viernes a la mañana de los acampados en Barcelona. El balance, 121 detenidos, algunos de ellos de gravedad. Al otro lado del teléfono tenemos a una compañera que estuvo en Barcelona el viernes a la mañana en estas cargas policiales. Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás, lo primero?
Pues, bueno, hoy estoy fatal porque me acaban de operar. Me han operado hace unas horas del brazo, de la fractura de cúbito que me hicieron los Mossos.
O sea que ahora mismo estás
hoy,
en...
Hoy estoy muy floja, si me habéis pillado en un día malo.
Que vamos, que ahora mismo estás en el hospital porque esta mañana te han operado de la fractura de radio, que el viernes a la mañana te...
Sí, es la fractura del cúbito, me equivoqué yo, porque no sé, lo debí de oír, como estaba conmocionada, hoy me han dicho los médicos que no, que era de cúbito, que es la que te partes cuando levantas el brazo. Estaba protegiendo la cabeza.
Y el viernes a la mañana tú estabas en Barcelona.
Sí.
¿Y por qué estabas allí?
Bueno, yo fui, llegamos el jueves, unos amigos y yo, con una casa, habíamos alquilado una casa cerca de la Plaza de Cataluña, y íbamos al Primavera Sound, es un festival que hay allí de música.
¿Y decidiste el viernes en la mañana estar allí apoyando a los acampados,
sí,
en Plaza Cataluña?
El viernes por la mañana atendimos la tele en el piso y bueno, vimos que estaban desalojando, vimos algunas imágenes bastante brutas y bajamos a ver qué pasaba. Pues bajé con dos amigos más desde el piso, estaba muy cerquita, y bajamos afuera. No nos dejaban pasar, había un cordón policial y nos quedamos fuera del cordón policial gritando que no violencia.
Y bueno, fueron muchas las cargas que hubo durante la mañana en Plaza Cataluña. Exactamente a qué hora, digamos, se produce la carga en la que te rompen a ti el cúbito?
Fue en la última carga, que fue la de la 1 del mediodía, por ahí. Me ingresan a 1:10 en el hospital, o sea que más o menos un poquito antes de la 1. Nosotros habíamos llegado a las 12 y vimos cómo cargaban contra los de dentro, cómo empezaron a pegar a la gente sentada en el suelo, y fue cuando la gente de fuera empujó a los mozos a salirse, cuando ya la gente de fuera, digamos que protestó, levantó las manos, y los mozos retrocedieron porque vieron que había muchísima gente fuera que estaba protestando, que estaba gritando que no la violencia. Éramos ya muchos fuera y ellos retrocedieron. En un momento dado, no sé, debieron de sentirse mal por retroceder, se dieron la vuelta y nos, bueno, ya me pillaron en medio.
Estas agresiones, bueno, se engloban dentro de los heridos leves, ¿no?, que se han hablado en los medios convencionales, esos 121 heridos leves, como pueden comprobar los oyentes, pues bueno, pues en tu caso, para nada, no es una herida leve, sino es una...
No, además no tengo solo el brazo, tengo varias contusiones en el cuerpo, entre ellas una en el tobillo, que me han tenido que hacer radiografías porque me dolía un montón. Y luego el brazo me lo han... O sea, yo tenía una operación de más de 2 horas de quirófano porque me han destrozado el hueso. Además, a la altura del codo, que es más difícil de destrozar aún, tiene que ir con más fuerza. Uh-huh. Y era un brazo con el que me estaba cubriendo la cabeza. Yo todavía no sé qué me hubiera pasado si me hubiera dado la cabeza.
Son muchas, además, las imágenes que hemos podido comprobar de los mozos de escuadra golpeando sin piedad tanto a gente en el suelo, periodistas, incluso fotos de gente en silla de ruedas, ¿no?, que también fue golpeada. ¿Qué recuerdas de esos momentos de la carga?
Pues recuerdo sentarme en el suelo en un momento dado porque les veo encima, entonces me tiro al suelo pensando que... No sé, o sea, como ya me habían cogido, me tiré al suelo pensando que en el suelo no me iban a dar. No sé por qué fui tan ingenuo. Y entonces en el suelo me apalearon varias veces. Yo ya estaba, no veía a la gente que había a mi alrededor, y lo que hice fue intentar levantarme en un momento dado para correr, y justo en ese momento que me intento levantar es cuando veo a uno que viene como con más carrerilla, y es cuando me protejo la cabeza y me dan el brazo. Ese es el que rompe el brazo, imagino. Y luego ya, bueno, esa es una imagen que además se ve en la tele. Intento levantarme con el brazo que tengo roto, que en ese momento no sé que está roto, y me vuelvo a caer al suelo del dolor, y me quedo en el suelo un rato hasta que veo a mis amigos y ya consigo levantarme e ir hacia ellos. Me quedo en medio, o sea, lo único que veo a mi alrededor son mozos de escuadra.
Después de esta agresión, decides venir hacia Madrid, ¿no?, a hacerte esta operación de cúbito.
Eso lo deciden en el... A mí me ingresan en el clínico de Barcelona el viernes, y digamos que me dice la doctora que la operación tiene que ser cuanto antes, pero como tienen en Barcelona en esos momentos, tienen una lista de espera de 1 semana para quirófano. Si no, me hubieran operado en Barcelona, pero entonces, siendo de Madrid, me dijo la doctora que si no quería esperar 1 semana en Barcelona, podía volver a Madrid y operar en Madrid, que yo lo preferí por cuestión de que está mi familia aquí, mis amigos y mi casa, vamos. Entonces viajé a Barcelona, adelanté mi viaje, yo me quedaba hasta el lunes. Tuve que adelantar mi viaje a Madrid y, bueno, pues en Madrid me han dado hasta hoy para operarme. La más rápida operación, y es una operación que hago por urgencia.
¿Conoces o, digamos, en esos momentos viste también agresiones similares a las que tú sufriste el viernes a la mañana allí en Barcelona, de gente que tuvo que ir al hospital con diversas fracturas o con...?
Sí, yo coincidí en el hospital con bastantes agredidos de la carga, entre ellos uno, un chico que sale bastante, tenía los dedos de las manos rotos también, y otro chico, no sé si al final tenía fractura o no, pero tenía un brazo con un... es que le estaban haciendo radiografías. Y luego, en general, allí en lo que es en la planta de traumatología estarían 10 o 12 personas de salidas de la Plaza Cataluña. Lo que pasa es que a mí ya me mandaron a otra sala y no les volví a ver, o sea que no sé qué heridas finales tenían, pero vamos, había un montón de heridos.
Bueno, pues desde aquí, desde la casa incendiada, te agradecemos que nos hayas atendido desde el hospital, donde esperamos tu pronta e inmediata recuperación. Y,
gracias.
Y no sé si quieres comentar alguna cosita más respecto a la agresión que sufriste el viernes allí en Barcelona con esta fractura de cúbito, pues al defenderte de un porrazo de un mozo de escuadra.
Nada, yo espero simplemente que podamos conseguir mínimamente la dimisión del conseller, como mínimo, y que, no sé, que esto pueda llegar a algo, porque me parece que es una violencia que no se puede repetir.
Pues muchas gracias por estar al otro lado del teléfono. No te robamos más tiempo y te dejamos reposando y descansando y que estés con los tuyos.
Vale, muchísimas gracias.
Escuchando la casa incendiada en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, y continuamos el programa hablando con una compañera que lleva desde prácticamente el principio acampada en Plaza de Cataluña, en Barcelona. Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú llevas prácticamente desde un inicio, ¿no?, acampada allí en Plaza Cataluña.
Sí, creo que se... empezó a acampar el domingo, lunes, y yo llegué el martes.
Y hace unos minutos hemos estado hablando con una compañera que, bueno, las cargas que hubo el viernes allí en Plaza Cataluña, pues al defenderse de una agresión de un mozo que la intentaba propinar un porrazo, pues al poner el brazo se rompía, este mozo escuadra la rompía el cúbito, este hueso del brazo, y está, bueno, está aquí en Madrid recuperándose de la operación. Vosotros y vosotras que estabais dentro, ¿cómo vivisteis el viernes estas cargas policiales?
Vale, lo vivimos un poco diferente. Dentro hubo represión, más de miradas, de provocación todo el rato, ¿vale? Pero lo que es pegarnos y eso, solo hubo un momento al final cuando quisieron también limpiar la parte central que nosotros nos negábamos. Pero bueno, que casi no cargaron todo el rato, pero escuchamos las peloteras de goma disparándose fuera. Y bueno, y los compañeros de fuera, que en teoría están apoyando la acampada que resistiese, pues chillando y todo. Entonces nosotros sencillamente estuvimos pues gritando todo el rato, no a la violencia, esto es una vergüenza, y bueno, levantándonos para ver lo que pasaba, pero a la vez conteniéndonos y sentándonos, para que, claro, el objetivo también era resistir la plaza, ¿no? Entonces, bueno, el sentimiento fue un poco de impotencia, porque claro, veías a los compañeros fuera flipando, dando apoyo todo el rato, bueno, aunque los estaban pegando, ¿no? Y estaban como sentados y tal. Fue bastante duro, porque fueron muchas horas, nos vinieron a despertar a las 7 de la mañana, y hasta la 1, 1:30 o así, no conseguimos la plaza. Entonces, claro, bajo el sol, al principio sin agua. Hubo un momento que llegaron los del Legal Team, que es, bueno, la peña de jurídica y de legal, y negociaron en el sentido de que nos entrasen agua, algo de comida. Bueno, y esa gente, por ejemplo, ha hecho como una nota de prensa denunciando ciertos aspectos de los Mossos de Escuadra que no cumplieron. Como, por ejemplo, la identificación, que no llevaban número de identificación, tanto fuera como dentro, ¿no? Y esto en teoría tiene que ser por ley que vayan identificados. También eso, que no intentaron dialogar con nosotros, van con la excusa de que no tenemos nadie que nos represente. Entonces, no sé qué, pero es mentira, porque nosotros dijimos, vale, pues nadie nos representa, pero tuvimos la propuesta, y aquí en medio, dentro de la acampada, hacemos una asamblea y decidimos qué. Y entonces dijimos la asamblea, decidimos que en la parte de en medio, por ejemplo, que aún quedaba para limpiar, la limpiábamos nosotros, y que no entraban y que se fueran, era la condición, y que dejaran de pegar a los compañeros de fuera. Y entonces fue cuando ellos entraron bastante a saco para limpiar lo de dentro, y acabaron tirándose porque la gente empezó a saltar desde fuera adentro de qué están haciendo, ¿no?
Recordamos, bueno, a todos los oyentes que estas cargas comenzaron, como bien comentas, a las 7 de la mañana, y la excusa era limpiar la plaza de Cataluña por si había algún objeto contundente, porque al día siguiente se jugaba la final de la Liga de Campeones, en la que jugaba el Barcelona. ¿Os comentaron esto desde un inicio los Mossos de Escuadra?
No, pues sí, a ver, desde el principio sí que, bueno, nosotros nos despertamos porque una persona con un megáfono iba chillando ¡Mossos! ¿Sabes? Que era como que está diciendo este ahora, que han bajado las furgonas, que ya están aquí. Entonces nos dijimos que, bueno, no sé si tienes presente la imagen de Plaza Cataluña, pero hay como, en la plaza central, como el dibujo, hay como un pasillito envuelto en como en árboles por acostado, y después las escaleras, ¿no? Pues justo donde hay el pasillito este, se pusieron ahí, sin casco ni nada, sencillamente Mossos, repartidos estratégicamente en toda la redonda, ¿no? Entonces se iban como acercando poco a poco. Tuvimos tiempo de coger algunas cosas, como de así de valor y tal, y sacarlas fuera, pero bueno, y cada vez se iban acercando más, hasta que nos dijeron que venga, para adentro, sentados, claro, nosotros, es eso, o sea, pensábamos que nos iban a desalojar, nada de limpiar. Y de repente dijeron eso, que venían a limpiar, pero no para sacar el butano y los generadores para lo del Barça, sino que venían a limpiar por tema de higiene y no sé qué. Claro, nosotros ya decíamos que tenemos aquí lejía, que lo limpiamos todo, que tenemos gente que nos viene a vaciar los baños, que ya lo tenemos todo controlado, ¿no? Que reciclamos, que ya Barcelona neta ya viene cada noche y cada mañana también a recoger la basura y todo eso. Y entonces dijeron que no, que querían limpiar como de verdad, ¿no? Si nos viesen, bueno, separamos. Entonces sí que después nos dijeron lo de las bombonas, lo del butano y todo esto. Lo apartamos y claro, pensábamos que vale, pues ya, ¿no? Aquí quieres el butano, no sé qué. Y no, y entonces empezaron a utilizar, ¿no? Si la policía utilizó completamente a los compañeros de Barcelona Neta para que destrozaran todo. Y que se llevasen todo, o sea, era mentira. Sí, decían que los palos, los de las carpas, las maderas, pero bueno, ya se pudo demostrar el día siguiente, precisamente lo de la Champions, que nosotras mismas defendimos la plaza como se tenía que defender y que nadie cogió ningún material como un palo que estaba aguantando una tela para pegar a nadie. Bueno, no sé si me he explicado bien.
Sí, sí, perfectamente. Te iba a comentar que además, bueno, se ha visto la imagen de este camión de Barcelona Neta llevándose los objetos que encontraba por la plaza y que se han llevado a un lugar y que, bueno, esperáis que recuperarlos. ¿Qué ha pasado con el camión este que se llevó los objetos de Plaza Cataluña?
Vale, bueno, fueron como 5 o 6 camiones y llevaron todo el material en un descampado en la montaña de Montjuïc. Aún seguían allí, o sea, el lunes podíamos ir a buscarlos. Y cuando la gente empezó a ir a buscarlos, les dijeron de que tenían que presentar una factura para poder recuperar el material. Claro, contamos en que la mayoría de cosas del material que teníamos aquí eran cedidas por gente de la población de Barcelona y alrededores, que evidentemente cuando nos lo ha dejado no nos dejó la factura. Pues no hemos podido recuperar, solamente se ha podido recuperar el equipo de sonido, que es el único que tenía factura. Así que lo otro sigue allí y no sé, o vamos y lo cogemos de alguna manera o no nos lo van a devolver. Y pues, por ejemplo, la comisión legal y jurídica dijo que normalmente cuando se coge material así se tiene que hacer un inventario de todo, evidentemente no hicieron nada. Y bueno, y también remarcar un poco de que realmente utilizaron a los compañeros de Barcelona Neta, porque hubo gente que se negó y los coaccionaron de que si no desmontaban el campamento de Plaza Cataluña los echaban a la calle. Sí, realmente ha habido aquí un pitote bastante heavy con la empresa esta, que o sí, que no sé, que visualmente quedaba como que los de Barcelona Neta no se le estaban currando con nosotros y que estaban ayudando a la policía, pero es que estaban súper coaccionados también. Bueno, y el material, pues no sé, no sé cómo hacer. La verdad. Estamos ya reconstruyendo todo, otra vez, un poquito. Y ya otra vez de fuera que nos llega, o que llevamos nosotros mismas, o así, pero recuperarlo, no sé, será muy difícil.
Y después de lo que ocurrió el viernes y que al final consiguierais quedaros en la plaza y que no os desalojaran, ante las agresiones, ¿no?, y la represión policial tan fuerte que hubo, ¿la comisión legal va a tomar algún tipo de medida? ¿Se va a hacer algún tipo de denuncia colectiva? O ¿cómo están afrontando esto?
Se está haciendo, se están recogiendo firmas para la demisión de Felip Puig y ha hecho como una nota de prensa que, a ver si me acuerdo, decía que de cosas ilegales que han pasado dentro de la plaza, como por ejemplo, se pide que los Mossos siempre vayan identificados con el número de identificación, se pide esto de que se tiene que hacer un inventario de todo el material cuando se coge, se reclama el hecho de que no se haya intentado dialogar y que se haya provocado precisamente acciones violentas en vez de prevenirlas y intentar dialogar. En ningún momento es eso, nadie se haya negado a dialogar, todo lo contrario. ¿Qué más había? Había bastantes cosas más. No sé, en la web de acampadabcn.wordpress.com, la parte principal, ahí como el documento concreto. Pero bueno, que se están tomando medidas, que se ve que ahora mismo ya hay más de 60.000 firmas pidiendo la dimisión de Felip Puig. Que bueno, que después aparece por la tele y me parece que le suda bastante, pero bueno.
Y después de que se produjeran estas agresiones y que bueno, que el sábado al final el Fútbol Club Barcelona ganara la Liga de Campeones, ¿no? ¿Cómo afrontasteis vosotras el sábado? Porque era un momento un poco, ¿no?, que podría ser que los hinchas o los seguidores del Fútbol Club Barcelona pues pudierais tener algún problema, ¿no?, porque es el sitio habitual donde ellos celebran los trofeos de su equipo, ¿no?
Ya, mira, sí, o sea, realmente durante todo el día hubo mil rumores provocados por el propio miedo de las peñas o por secretas que tenemos por aquí, que hay multitud. de que eso, que vendrían, que nos teníamos que ir, porque seguro que vendrían aquí, cargarían y destrozarían todo el campamento. A ver, mucha gente de aquí del campamento también somos del Barça, y también cuando ganamos, pues nos fuimos a celebrarlo también aquí mismo, ¿no? Entonces, tú cuando hablabas a días antes, la gente de los pueblos y de los barrios que venían, y eso, decían que vendrían el sábado a celebrar la victoria del Barça y defendiendo la plaza. El día, sí, cuando empezó todo lo de Canaletas, pues ya había ganado y todo, empezó a venir desde Arco de Triunfo, y se empezó a concentrar muchísima gente, todo el mundo estaba de fiesta, ningún problema, porque es verdad, o sea, era una celebración, ¿no? Está ganando el Barça, ha ganado el Barça y perfecto. Cuando al, bueno, se ve que normalmente la policía carga a partir de las 2 de la noche o así. El sábado, a partir de las 12, en la calle Pelayo, que es una de los alrededores de Dulce Cataluña, ya estaba cargando. No sé si para provocar o qué, pero bueno, que es algo puntual que mola decirlo. Y a partir de las 2 o así empezó como más a saco. Lo que hicimos, que ya es lo que hicimos en asamblea desde buen principio, es que la gente se posicionara en la, todas las entradas de Dulce Cataluña, haciendo cordón, cogidos todos de los brazos, con carteles de no a la violencia, y cuando cargaban y habían la gente que la estaba liando, que por cierto tampoco eran muchos, por fuera, lo que hicieran las barreras estas es que no dejasen entrar a la gente adentro, sino que la gente pasase de largo y como si fuese una pared más. Funcionó genial. O sea, que no pasó absolutamente nada chungo y muy bien, y continuamos aquí. O sea, que no sé, que todo lo que ellos temían era más bulo suyo y excusas, creemos, que no pa, que no el, como lo de verdad, ¿no? Porque ya ves, o sea, lo gestionamos perfecto, y es eso, la gente que entraba aquí con las banderas del Barça y tal, se le informaba de, bueno, esto capaz que sí, que sí, que ningún problema, que venimos a eso precisamente, o sea, todo muy bien. Y demostró otra vez más el ridículo de los Mossos de Escuadra y de la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña.
Yo te quería preguntar, porque el viernes a la tarde-noche saltó, digamos, la noticia de que había un herido muy grave de las cargas que habían ocurrido por la mañana, de un chaval que de un balazo de goma le habían destrozado el bazo y le habían perforado el pulmón. ¿Qué se sabe de este chaval?
A ver, como todo, ha habido muchos rumores. Un día dijeron que estaba bien y que estaba en casa, otro día dijeron que estaba a punto de palmarla, otro día también dijeron que había muerto. Porque, bueno, claro, se ve que la seguridad de los hospitales, ¿no?, es que no pueden dar datos a la gente corriente, ¿no? Tiene que ser algún familiar o algo. Bueno, lo que sabemos último que se ha dicho en la asamblea es que está en su casa y se está recuperando. No sabemos más. Yo, por ejemplo, personalmente no sé ni si es de aquí, porque también decían que era portugués. No sé si es chico o chica tampoco, no sé nada. En principio vamos a confiar en que está bien y que se está recuperando fuera, y bueno, desde aquí pues hay muchos días de asambleas que se le aplaude y se le da como apoyo, y que realmente, evidentemente, no se merecía esto por solamente apoyar la acampada, ¿no?
¿Y la acampada en Plaza Cataluña cómo ha cambiado desde el viernes hasta hoy, miércoles 1 de junio?
Vale, ha cambiado bastante. Es como si hemos vuelto a la época medieval, un poco, y entonces ahora vuelve a tener un poco de cara y ojos. Lo que pasa es que, bueno, claro, los primeros días pues toda la electricidad que teníamos estábamos sin, el tema del internet y los ordenadores, que ahora ya funcionaba súper bien, pues también ha costado arrancar, todo lo que es infraestructuras, otra vez conseguir carpas, telas. Hoy, miércoles, te puedo decir que ya puedo dejar un poquito, y que yo que sé, que de aquí 4 días va a estar seguramente igual. Pero bueno, también es como, ostras, nos chafó bastante, ¿no? Pero bueno, igualmente ánimos para arriba y volver a empezar a saco, y como, bueno, gracias. A causa de esto, muchísima gente que no se había acercado a la acampada se está acercando ahora, están de acuerdo con la acampada por el hecho del pacifismo y de que no utilizásemos la violencia contra los Mossos, y viendo que realmente fueron los Mossos que nos empezaron a atacar a saco. Y bueno, pues poco a poco. ir continuando. No sé, habíamos conseguido, por ejemplo, una torre en medio de la plaza con megáfonos, muy guay, y que se escuchaba todo súper bien. Claro, esto pues no sé si lo volveremos a tener o qué, porque estaba allí construido guay, a lo mejor de aquí una semana o así, sí, pues, bueno, a ver si también si se continúa aquí o qué pasa.
Digamos que ha tenido un efecto llamada y, bueno, pues como bien comentas, mucha más gente se ha acercado a esta acampada en Plaza de Cataluña en Barcelona. Desde aquí os damos la enhorabuena, ¿no?, por seguir ahí, resistir a estas cargas policiales de los Mossos de Escuadra y, sobre todo, la resistencia pacífica, que yo creo que es un poco el dato más importante que hay que sacar de estas cargas, ¿no? Sí. Como ante una respuesta pacífica, pues los Mossos de Escuadra actuaron de manera desproporcionada. Lo decíamos en la introducción del programa, los mensajes que algún Mosso de Escuadra había dejado en su Facebook de...
Sí, este me parece que ha sido sancionado.
Y...
Me consta, sí.
Y pues que sigáis ahí, que bueno, dar la enhorabuena no solo a la Campa de Barcelona, sino pues a todo este fenómeno que está dando la vuelta ya no a España, sino a nivel mundial.
Eso es espectacular, igualmente mucha fuerza a todas y todos y a seguir para adelante.
Eso es, moltes gracias y,
la red.
Y salud.
Venga, igualmente, que vaya bien, hasta la próxima.
Seguís escuchando La Casa Incendiada en Radio Ela a través de www.radioela.org y hemos estado hablando con dos compañeras que estuvieron en la plaza de Cataluña el viernes 27 de mayo cuando se produjeron las cargas policiales. Una de ellas, Maite, que ha sido la primera con la que hemos hablado, pues nos habla desde el hospital, ¿no? Porque ha sido operada esta mañana de una lesión en el brazo que le produjo un Mosso de Escuadra, y con una porra, ella en posición de defensa, pues le ha roto el cúbito en diferentes trocitos. Y nada, le agradecemos de nuevo que haya colaborado con nosotros hoy en el programa. Y luego también hemos hablado con Aina, que está desde el principio en la plaza de Cataluña con la acampada, y nos está contando pues un poco cómo vivieron desde dentro de la acampada las cargas policiales que se sucedieron el viernes y bueno, cómo ha cambiado la acampada en cierto sentido a peor, porque han perdido instalaciones que ya tenían montadas, ¿no? Y también en cierto sentido a mejor, porque la repercusión que han tenido esta represión policial pues ha sido beneficiosa porque ha habido mucha gente que no se había pasado por Plaza de Cataluña, que ahora ha pasado y ha visto un poco lo que está allí sucediendo. La semana pasada hablábamos con Tomás, que es el portavoz de la acampada que en Madrid, en la Puerta del Sol, y ahora mismo pues está al otro lado del teléfono. Hola, Tomás.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de escucharte y de que estés otra vez al otro lado del teléfono colaborando con La Casa Incendiada y con Radio ELA.
Pues nada, un placer, por supuesto, compañeros.
Bueno, te queríamos preguntar, pues desde el miércoles pasado, bueno, ¿cómo ha evolucionado la acampada? Porque esta semana han sucedido unas cuantas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Las cargas policiales que se produjeron en la Plaza de Cataluña, en Barcelona, y un poco la posición, ¿no? O la postura que adoptó la acampada en la Puerta del Sol el viernes por la tarde. Si nos puedes contar un poquito cómo se desarrolló esa jornada.
Bueno, pues la verdad sí se desarrolló de forma natural. La gente se indignó muchísimo con las imágenes que ya todas hemos visto en los lugares, y simplemente pues acordó hacer una protesta, hacer una condena pública, pedir la dimisión del conseller por una acción que se ha considerado intolerable. Y bueno, pues luego el sábado se llevaron las asambleas a los barrios, que fue un rotundo éxito. Y ahora pues hace un poco de ver si el campamento se reestructura, si no, hemos tratado de suspender la asamblea general de las 8, porque esta asamblea de comisión es un poco tratando el tema y al parecer se van a alargar, entonces se ha suspendido la asamblea de la están tratando precisamente este tema.
La verdad es que, Tomás, te escuchamos con un poquito de dificultad. No sabemos si es que a lo mejor tienes algún problema de cobertura. Si te puedes mover un poquito para recibir mejor la señal. Y bueno, continuamos hablando y a ver si va mejorando. El lunes hicisteis una rueda de prensa, ¿no?
El lunes no hicimos una rueda
el lunes, de prensa. Creo. El lunes 30 de mayo no hicisteis al final una rueda de prensa.
Pero vamos, no te lo puedo confirmar ahora mismo. Yo creo que se dijo que no se iba a hacer rueda de prensa. Sí, la rueda de prensa la hizo Democracia Real ya.
Ah, pero vale. Perfecto, no la acampada. La acampada está es independiente de la...
Sí, exacto. La rueda de prensa la hicieron ellos. Nosotros no, en ningún momento hemos dado rueda de prensa. Y desde la acampada, pues, o sea, tenemos... No es que tengamos autonomía de Democracia Real ya, es que somos entidades completamente diferentes.
Vale, está bien aclararlo para que todo el mundo sea consciente de ello. Y entonces, bueno, comentabas eso, que la Asamblea General se ha pospuesto, ¿no?, porque están todavía las comisiones trabajando, y un poco hacia qué punto se está atendiendo, o sea, o qué os planteáis, o no sé, de aquí a finales de semana.
El objetivo de seguir en Sol era hasta que los barrios estuvieran efectivamente coordinados, que no tiráramos el trabajo por la borda que se han llevado haciendo durante esta semana, y que también sirviera de punto de nexo entre otras asambleas del resto del Estado, ¿no? O sea, sin ninguna intención de capitalizar ni de liderar ningún movimiento ni nada. Simplemente que el símbolo que ha supuesto Sol sirva a otras plazas de otros sitios para tomar empuje y para interrelacionarse entre sí, ¿no? O sea, será un poco la lógica inicial de por qué permanecer en Sol. Ahora mismo, como te digo, pues estamos en proceso de estudiar la reestructuración con el campamento, que es lo que está dando lugar un poco a tensiones y donde están reunidos ahora todas las comisiones con la asamblea de acampados que se ha formado y los grupos de trabajo, intentando llevar una propuesta común a la asamblea. Pero esta reunión está siendo tensa, ya te digo que ha provocado la suspensión de la asamblea general porque pues hay posturas muy encontradas. Y esperamos que se solucione lo antes posible para ver cómo, en qué consiste esta reestructuración. Habían propuestas de montar un edificio con material reciclado, una estructura, más que un edificio, que pudiera y permitiera seguir al grupo de trabajo con un espacio en el que reunirse, de forma que se fuera menos invasivo con la plaza. Pero bueno, pues ya te digo que esto tiene que salir de la asamblea de comisiones y luego validarlo a la asamblea para que efectivamente sea así. Entonces, de momento, pues nada más que son especulaciones.
Este fin de semana además se ha caracterizado porque se ha descentralizado un poco la asamblea en Sol y se ha abierto a los barrios. ¿Qué tal han funcionado estas asambleas en los barrios? ¿Tenéis constancia de ello?
Pues yo creo que en general podemos hablar de un éxito. Hay barrios donde lógicamente ha funcionado mejor. Hay pueblos incluso como Fuenlabrada que se están reuniendo todos los días, o Leganés, que también están haciendo reuniones todos los días, aunque no asamblea. Luego pues aquí por barrios de Madrid en general ha sido todo masivo, más de 200 personas en todos. Y bueno, hay que ver cómo se asienta, porque una primera toma de contacto, lo importante era tomar la decisión de dónde se iban a reunir y con qué periodicidad, y también un poco que se pronunciaran sobre Sol. Yo creo que el objetivo está cumplido, y ahora hay que ver pues este fin de semana si los barrios que han decidido volver a juntarse, cómo un poco van enfocando el trabajo, cómo se va desarrollando la dinámica interna de cada barrio. Y que vamos, en general es esperanzador, porque el primer fin de semana ha sido bastante, yo creo que no tenemos que tener complejos en decir que ha sido un éxito.
Desde luego es innegable, ¿no? Lo que tú comentas de que el éxito, la victoria ya está conseguida, ¿no? El hecho de permanecer estas semanas en Sol, en el kilómetro cero de España, por decirlo de alguna manera, pues es un éxito. Y bueno, ahora quizás la descentralización en los barrios, ¿no? Y que bueno, que para muchas personas esto ha sido, digamos, la primera toma de contacto que han tenido con la asamblea, que es una asamblea, cómo se organizan las asambleas. Ahí quizás es donde radica el éxito de estas acampadas, que están dando la vuelta al mundo, como antes comentábamos con las compañeras de Barcelona. ¿Tenéis contactos entre todas las acampadas que están surgiendo?
Sí, mira, hoy justo esta tarde ha habido una asamblea virtual, por llamarlo de alguna forma, con muchísimas de las plazas que están tomando todo el estado, para acordar una jornada de encuentro, que va a ser el primer encuentro informal, todavía no formalizado, pero de las asambleas. Se van a acercar aquí a Madrid este sábado. Van a poder enviar la mayoría un representante, y se va a intentar hacer pues como una rueda de reconocimiento, también saber en qué estado está cada una, intentar ya empezar a hablar de calendarios en conjuntos de movilización, y luego ver cómo, si se puede existir una coordinación, si se puede existir un canal de comunicación permanente, reuniones periódicas. Creo que también es importante esta parte, ¿no? La descentralización la semana pasada fue hacia los barrios, ahora es importante que los puntos que han surgido por todo el estado no es que se centralicen, sino que tengan un cauce. O sea, va a ser aquí en Madrid la primera, pero también se ha hablado de que sea siempre en Madrid, que se vaya un poco rotando por la geografía. Y vamos, yo creo que es el siguiente punto de inflexión, ver cómo, si se puede llegar a consensuar un calendario de movilizaciones a nivel estatal que genere pues un poco más movimiento y que se vaya retroalimentando a las asambleas que ya están formadas, que creo que es complementario a lo de los barrios. Aquí en Madrid tenemos una urbe inmensa y es lógico la división por barrios, pero es que también, por ejemplo, hay municipios pequeños como Calahorra, se me ocurre, que tienen acampada, donde por ejemplo ellos no es que lo puedan llevar a los barrios, es que no tiene mucho sentido.
Sí, además, bueno, en algunas de estas poblaciones más pequeñas las acampadas incluso ya han dejado de estar ahí, pero bueno, ha creado ese tejido, esas ganas de seguir reuniéndose, asambleándose y lanzando propuestas para que esto cambie.
Claro, es que yo creo que la acampada es un medio en sí mismo, no es un fin. La acampada era el medio de poner en conexión a gente que comparte una misma preocupación por la situación actual, y que se dé un poco la dinámica colectiva de analizar y buscar respuestas a esa situación. Yo creo que las acampadas han servido como punto de encuentro, como punto de partida. Puede servir en otro momento determinado como forma de presión, no tampoco hay que descartarlo, porque puede ser efectiva, pero yo creo que en este primer impulso lo que ha servido es desde luego para ser un punto de encuentro entre gente que compartía afinidades y que compartía su preocupación por el sistema actual, y simplemente ha decidido cuando se trabaja en ello, ¿no? Yo creo que es lo más positivo que podemos sacar de todas las acampadas.
Sí, desde luego, y como tú bien comentabas, pues la victoria ya está conseguida, y ahora lo que queda es el seguir trabajando y el seguir reuniendo y el seguir planteando alternativas al bipartidismo del que tanto se ha hablado en estos días, precisamente.
Bueno, yo eso de que la victoria está conseguida, se ha ganado un pequeño punto del partido.
Efectivamente.
Pero yo creo que el partido está en juego y acaba de empezar. Vamos, así es verdad que hemos ganado un punto, que hemos hecho las cosas medianamente bien, pero yo creo que esto es largo, que acaba de empezar y que tampoco hay que tener prisa por sentirse vencedores. Está claro es que hemos dado un impulso que no pensábamos que se iba a poder dar nadie, y eso es lo que hay que estar satisfechos, pero creo que tampoco hay que perder que no va a caer el sistema por sí mismo, las cosas no van a cambiar por sí mismas, que esto es un trayecto a largo plazo y que simplemente estamos dando los primeros pasos.
Bueno, Tomás, pues muchas gracias por estar al otro lado del teléfono. No sé si queda alguna cosilla que quieras comentar.
Bueno, animar a toda la gente que os escucha, que seguro que es mucha, que se acerque a la asamblea de su barrio si es que no lo ha hecho ya. Y que colabore, pero vamos, ninguna cosa más.
Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos.
Un saludo. Hasta luego.
Hasta aquí ha llegado esta edición 22ª de La Casa Incendiada en Radio Ela, www.radioela.org. Nos despedimos de La Casa Incendiada. Yo, por mi parte, me despido hasta dentro de varios meses, en que vuelva a estar aquí, al otro lado del micrófono, en Radio Ela, en la Casa Incendiada. Se queda la señorita Taro. Por ejemplo, se me ocurre. Y os recordamos que a través de la casa incendiada @radioela.org podéis mantener el contacto con el programa, y en la web de Radio Ela pues estarán estos 22 programas que hemos hecho en esta primera temporada aquí en Radio Ela de La Casa Incendiada. Y por supuesto, una vez más, saludar a todos los oyentes de Radio Bronca, de Irola Irratia, de Radio Cucaracha, Radio La Mistelera y Radio Activa en Alcoy. Nos vamos. Ahora sí que sí, compañera Taro. Hasta la próxima vez que nos podamos volver a escuchar aquí a través de Radio Ela o en otras múltiples emisoras de la Radio Liberada. Hasta la próxima.
Chao. Quizás por eso ya no levanten su puñado y la sonar música no marchaba.